Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Dodgers de Los Ángeles, Radio Martí. Hasta Shohei Ohtani está escuchando Radio Martí hoy en día, porque de Oscar le está enseñando español a Shohei Ohtani. Así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Y el aplauso. ¿Qué pasa, mi socio? Detrás de los controles, en la esquina caliente. Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas. Giordano Carmona. ¿Y por qué para él si hay aplauso?
Porque el problema es que el programa a veces tiene un upgrade, un upgrade, y hoy estoy aquí para hablar. Imagínate, hablar de los Dodgers, porque me imagino todos nuestros amigos yanquistas del chat, todos los amigos yanquistas de Martín Noticias no deben estar de plácemes.
No, y te vas a hacer, vas a varios enemigos hoy. No. Pero bueno, estamos aquí para informar.
No, vamos a informar y sobre todo siendo imparcial.
Por supuesto, ¿qué pasa?
Con mucha imparcialidad.
Así es. Muy bien, le vamos a dedicar el programa entero a la pelota. ¿Por qué? Porque los Yankees caminan al borde del abismo y pudieran caer en el abismo esta noche. Están abajo 3-0 en la Serie Mundial y les tenemos un poquito de historia. Vamos a hablar sobre el único equipo que ha podido darle vuelta a una desventaja de 3-0 para ganar una serie 4-3 y no fue en la Serie Mundial. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ¿por qué no me pones la musiquita de nuestra sección favorita, el béisbol de las Grandes Ligas? Anoche, los Dodgers de Los Ángeles vencieron por tercera vez consecutiva a los Yankees en esta Serie Mundial. 4-2 fue el resultado final, y eso que los Yankees anotaron sus únicas dos carreras en el noveno con dos outs cuando ya el juego estaba prácticamente perdido. Y da la casualidad que tengo a la persona que narró ese partido aquí anoche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, para mi gente en Cuba y mi gente en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de Mr. Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos ustedes también que nos escuchan en diferentes horarios. Un buen partido de béisbol, donde los Dodgers otra vez sacaron lo mejor, Pepe. Los Dodgers, desde el primer momento, desde el mismo primer inning, desde que Freddie Freeman dio el cuadrangular, la cara de los Yankees en el dugout era diferente. Después que Aaron Judge se toma su primer ponche, por cierto, lleva de 12-1,
correcto,
con 7 ponches en la Serie Mundial. Y te voy a dar un dato ahí, te lo voy a dejar caer. Zach Greinke,
ajá,
Lance McCullers Jr., ambos lanzadores de los Astros de Houston en su momento,
ajá,
tienen más carreras remolcadas en una Serie Mundial que Aaron Judge. Algo increíble, de verdad, el slump en el que está ahora mismo el juez, que ya de juez debe estar por fiscal, porque los números le han bajado considerablemente a Aaron Judge. Por un buen partido de pelota, donde le sigue fallando a los Yankees la ofensiva. Se hablaba mucho del picheo, se habla mucho de malos movimientos que ha hecho Aaron Boone, pero al final, si no bateas, no puedes ganar un juego de béisbol. Y es lo que le está pasando a estos Yankees, que fuera de Stanton y Juan Soto, los otros siete bateadores, da lo mismo el que pongan,
correcto,
no pueden producir, no pueden batear.
Bueno, anoche, irónicamente, el mejor pelotero con uniforme Yankee fue el zurdo cubano Néstor Cortés, el mismo que fue bombardeado en el primer juego de la Serie Mundial. Néstor Cortés en relevo, una entrada a dos tercios, cero hit, cero carrera, cero boleto, un ponche, ¿ok? Bajó su efectividad a 9, porque la tenía por 50 y pico.
No, pero okay, tiró un picheo, había tirado un solo picheo. Pero...
Así es. No, pero te digo una cosa, Néstor Cortés fue lo mejor que tuvieron los Yankees ayer, porque Juan Soto se fue en blanco, Aaron Judge se fue en blanco y se ponchó, Volpe se fue en blanco de 4-0 y se ponchó tres veces, no, perdón, tuvo un hit y se ponchó tres veces, ¿ok? Los Yankees se poncharon 11 veces como equipo, y en este partido el único que tuvo dos hits fue Stanton por los bombarderos de Bronx, pero como no sabe correr o no le da la gana correr duro, lo pescaron out en el home plate en una jugada que hasta el Guajiro Peña pudo haber anotado carrera desde segunda base con ese sencillo. Pero si ustedes ven la repetición en cámara lenta, Stanton simplemente está trotando hacia el home plate.
Pero esa es la velocidad de Stanton. Yo creo que ahí la responsabilidad va en el coach de tercera, en un Luis Rojas, en conocer quién es el que está corriendo y sobre todo que fue una pelota atrás del shortstop. Fue un roletacito, sin fuerza, sí. Que te Oscar, que tiene un muy buen brazo, hizo el trabajo. Yo creo que lo que hizo Luis Rojas fue jugar con el error del contrario. No se está bateando, estos Yankees no están bateando. Tenemos la oportunidad de hacer una carrera. Vamos a mandarlo a ver si hay una jugada en home, a ver si se tira mal, si se le cae la pelota a alguien, y vamos a jugar al error. Y ahí, Teo Oscar demostró que los dos están puestos y un tiro perfecto al home play en el que Will Smith hizo muy buena jugada, recibiendo fuera de la línea y poniendo out a Stanton.
Pero a mí me cuesta trabajo pensar que un tipo que obviamente va al gimnasio 5 veces por semana.
No, y 7 también.
No puede correr mejor que eso. Un pelotero profesional de grandes ligas que le pagan $45 millones al año. Tú me vas a decir a mí que eso es lo máximo que te puede dar en el terreno de juego.
Pero los $45 millones que le pagan a Stanton, los 325 que fue el contrato de él, es para batear, sí, pero tampoco, no para correr.
Pero tampoco
incluso, batió mucho, incluso, Giancarlo Stanton es el único Yankee desde el 2009 que tiene 10 hits mínimo, 10 partidos en postemporada bateando de hits mínimo. El último que lo hizo fue el Salón de la Fama, el hombre que tiró la primera pelota anoche, Derek Jeter, que lo hizo en el 2009 cuando ganaron los Yankees. El último que lo hizo, Stanton está produciendo y por eso es que le dieron todo ese billete. Para correr están otra gente.
Muy bien, anoche Freddie Freeman por tercera vez en esta Serie Mundial y por quinto juego consecutivo de Serie Mundial conectó jonrón, y esto es los primeros dos cuando jugaba con los Bravos de Atlanta que perdieron contra los Astros en la Serie Mundial. Pero Freddie Freeman impulsó dos carreras y Shohei Ohtani, que a duras penas puede hacer un swing sin dolor, le dieron una base por bolas con 4 lanzamientos consecutivos. Uno tiene que rascarse la cabeza. Ven acá, Schmidt, tú sabes que Shohei Ohtani no puede batear bien, tú sabes que está dolorido. Yo no sé si la inyección de cortisona que le dieron está funcionando, pero tirarle en medio el home plate a ver qué pasa. De por sí, le regalaste un boleto y anotó carrera.
No, y con 4 bolas, porque no fue ni cerca del home plate.
Correcto.
Y se puede ver en la imagen cuando está bateando Freeman antes del cuadrangular, cómo Ohtani se aguantaba la mano como del uniforme, como si fuera una especie de yeso que tenía puesto, que no lo tenía, pero aguantándose la mano. No podía hacer bien swing y Kurt Smith le tiró 4 bolas bastante, bastante fuera del plato. Y a la postre, desde que salió ese jonrón, Pepe, desde que Freeman da el cuadrangular, viene a la parte baja del primer inning y se poncha Aaron Judge, yo creo que ahí se podía haber acabado el juego. La cara de los jugadores de los Yankees en el dugout era como de, ya perdimos.
Correcto. En ese mismo partido, el cubano boricua Kiki Hernández con 2 hits y una carrera impulsada, está bateando 302 en la postemporada. Así que, y Buehler, que le estaban pidiendo 3 innings, dio 5. 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Hasta ahora, los abridores de los Dodgers, si es que les podemos decir así, están rindiendo muchísimo mejor de lo que todo el mundo se esperaba.
Todo el mundo ha tirado mínimo 5 entradas. 5 1/3 Jack Flaherty, 6 1/3 Yamamoto. Ayer Walker Buehler 5 entradas, sí. Y lo sacaron. Lo sacaron con 76 picheos.
No, y Yamamoto, 6 entradas, 1/3 con un solo hit.
Con un solo hit, no. Yamamoto era... en el segundo partido era Sandy Koufax.
Sí, correcto. Ah, vamos a hablar de Sandy Koufax ahora. Y pensar que cuando Dave Roberts lo entrevistaron antes de comenzar la Serie Mundial, sí, nosotros estaría contento con que un abridor me dé 3 innings. Que mis abridores me den 3 innings, estaría contento. Y todos le están dando 5, 6, 5.5, 5.75. No. Mucho mejor de lo que todo el mundo se esperaba.
Antes de comenzar esta Serie Mundial, todo el mundo hablaba de Pepe y decía que el picheo abridor de los Dodgers era un interrogante, que no se sabía cuánto estos pitchers podían caminar.
Sí.
Aún así, yo creo que es uno de lo que mejor ha lucido. Sí. Ojo, que el picheo de los Yankees no ha hecho mal el trabajo. Cuando te pones a ver, tiene la misma cantidad de hits,
right,
más o menos.
Es verdad.
El problema es que los Yankees no han bateado.
Yo conozco un matancero que dijo en el chat de Deportes Martí que los Dodgers no tenían picheo para ir a la Serie Mundial y mucho menos para ganarla, ¿ok? Pero ya ves, estoy de acuerdo contigo. Gerrit Cole lanzó tremendo partido para los Yankees. Schmidt no tanto, a Carlos Rodón no tanto, pero merecía mejor suerte Gerrit Cole, que a propósito, no lo van a adelantar para lanzar en el cuarto juego.
Okay. Echa a Luis Gil.
Correcto.
Lo que puede ser un día de bullpen también para los Yankees, porque Luis Gil puede tirar 3 entradas.
Sí. Pero mucha gente le estaba diciendo a Boone, si no hay mañana, porque no hay mañana para los Yankees, si pierden esta noche se acaba la temporada para ellos, porque no vas a poner a Gerrit Cole a lanzar en el cuarto juego, de por sí que tienes que perder. O sea, no, todavía no sabes si va a haber un quinto juego. ¿Qué es lo que estás esperando, Boone?
Déjame darte un dato. Una serie mundial ha estado 24 veces 3-0.
Correcto.
21 veces de esas 24 ha sido barrida. Es decir, que la gran posibilidad es que hoy los Dodgers ganen y terminan barriendo. Las otras 3 oportunidades que no se ha acabado en barrida, se ha acabado en el quinto juego. Es decir, que con una serie 3-0, lo máximo que ha hecho el equipo contrario, el equipo que está abajo, es ganar un partido.
Correcto. Y me está diciendo Mikey Vázquez que justamente esta noche hay un partido de pelota aquí por Radio Martí.
Sí, no me digas.
¿Qué será? ¿Qué será, Mikey? ¿Quién está jugando esta noche?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Strike! ¡Cantado lo ponchó sin tirarle!
Cero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho. Se fue el control.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
No sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que los Yankees son barridos en una Serie Mundial. La última vez, y esto no incluye otras series de playoff, porque también han sido barridos en 6 o 7 series de playoff. En 1976, Danny Pérez, Johnny Bench y la Máquina Roja de Cincinnati le barrió la serie completa de 4 juegos a los Yankees, y las últimas 2 derrotas fueron en el Yankee Stadium, donde Johnny Bench conectó 2 jonrones, impulsó 5 carreras en el 4th juego para darle knockout a los Yankees. Ah, pero hay más. Tú mencionaste Sandy Koufax. En la Serie Mundial 1963, los Dodgers de Los Ángeles, estos mismos Dodgers de Los Ángeles, le barrieron la serie completa a los Yankees de Nueva York 4-0, y Sandy Koufax ganó 2 partidos en esa serie de 4. Pero hay más. En 1922, los Gigantes de Nueva York.
Ese juego tú lo viste en vivo. Es de 22.
De Nueva York, no de San Francisco. Los Gigantes le barrieron la serie completa a los Yankees 4-0. Pero hubo un empate. Hubo un empate en esa serie. Pero de cualquier manera, 4-0 con un empate. Así que esta sería la 4ª vez. Y como tú mencionaste, es verdad lo que mencionó aquí Giordano, que ningún equipo en la historia de la Serie Mundial ha logrado darle vuelta a una desventaja de 3-0 para ganar una serie 4-3. Y la única vez que ha ocurrido en toda la historia de los playoffs fue hace exactamente 20 años, cuando los Medias Rojas de Boston a estos mismos Yankees de Nueva York, okay, le pasaron la factura. Estaban perdiendo 3-0. Vino Big Papi, se puso las pilas y luego los Medias Rojas ganaron 4 partidos consecutivos, los últimos 2 en el Yankee Stadium, para ganar la serie del campeonato por la Liga Americana, 4-3. Pero esa es la única vez en 140 años de pelota profesional que alguien ha logrado esta hazaña. Y como dice aquí Jordan, él no ve a estos Yankees logrando esa hazaña.
No, estos Yankees, tú miras las imágenes, miras los jugadores, el lenguaje corporal, y ya están vencidos. No hay, esos Medias Rojas de Boston del 2004 tuvieron algo, tuvieron un chip, algo que dijeron, podemos hacerlo. Y ganaron esos 4 partidos, se veían diferentes.
¿Y tú sabes quién comenzó esa comparsita?
Dave Roberts
se robó la segunda base contra Mariano Rivera.
Se robó la segunda.
En el noveno inning para empatar el partido. Y luego anotó carrera con 2 outs, empatando el juego contra Mariano Rivera. Luego vino Big Papi, conectó jonrón en extra innings. Y los Yankees dijeron, ok, entonces vamos a ganar 4-1. No. El día siguiente, en extra innings, Big Papi otra vez con el batazo de la victoria, que esta vez fue un sencillo. Entonces, todavía estamos 4-2 porque vamos a ir al Yankee Stadium.
Nunca nadie lo ha hecho.
Y además, vamos a estar jugando en casa. Luego empataron 3-3 en el Yankee Stadium. Y los Yankees decían, no, pero si el séptimo juego va a ser en el Yankee Stadium y nosotros tenemos una pila de victorias en séptimo juego en el Yankee Stadium, aquí todo está dominado. Y mira, y perdieron la serie 4-3.
Coincidentemente, acaba de salir un documental, coincidentemente entre comillas, porque yo creo que ya lo tenían hecho, estaban esperando que llegara la serie mundial, que estuvieran los Yankees para tener un poquito más de rating. Acaban de sacar un documental espectacular, Pepe, espectacular. Espero que lo vea. Alfred Álvarez me dijo que lo iba a ver, pero no pudo pasar del intro del documental.
Bueno, es que fue hace justamente 20 años, en el 2004, que los Medias Rojas de Boston le propinaron a los Yankees su más amarga derrota en toda la historia de la franquicia. Estamos hablando de una franquicia de más de 100 años, ¿ok? Mm. Los Yankees de Nueva York no fueron inventados cuando George Steinbrenner los compró en 1973. No. Los Yankees han jugado, no se llamaban Yankees, pero han jugado pelota por 120 años, ¿ok? Y sin embargo, lo que les pasó en el año 2004, aunque pierdan la Serie Mundial 2024, lo que le pasó a los Yankees en el 2004 es la humillación más grande en la historia del equipo.
No, yo creo que de las cosas más grandes de todo el béisbol, no solamente de la historia de los Yankees. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿tú no crees que esta Serie Mundial, los Yankees llegan también con mucha suerte, ayudados por equipos como los Tigres de Detroit, que eliminan a los Astros de Houston?
Correcto.
Unos Reales de Kansas City, que eliminan a unos Orioles de Baltimore. Al final hay que jugar los juegos.
Sí.
Hay que jugar los juegos porque los Dodgers estuvieron a punto de ser eliminados por los Padres de San Diego, que me imagino que viendo esta Serie Mundial no se sientan bien, porque nosotros estuvimos muy cerca. Y nosotros ya dimos un mejor show, dimos una mejor serie que lo que están dando estos Yankees. Incluso estos Phillies de Filadelfia. Cuando te pones a ver los equipos de la Liga Nacional, como lucieron en la postemporada, yo creo que todos son superiores a estos Yankees.
Correcto,
todos.
Correcto.
Incluso los Mets. Los Mets, que estaban alicaídos, que estaban más, era una inspiración más que talento lo que tenían, pero creo que lo podían haber ganado.
Y los Yankees se toparon con un Emmanuel Clase, que en toda la temporada regular le habían hecho 4 carreras limpias y en los playoffs le hicieron 6.
Se puede decir que Emmanuel Clase es la versión de Aaron Judge, pero como lanzador.
Pero tú sabes que yo creí que lo de Aaron Judge era solamente este año, y el canal de la pelota me puso una gráfica hoy que Aaron Judge tuvo otra serie de playoffs donde batió también 150 y pico. Eso fue hace solamente 2-3 años.
No, pero te voy a dar los números de Aaron Judge.
De carrera. 150 y pico, como mira, Alex Rodríguez.
Mira. 214 turnos en postemporada.
Sí.
Es decir, que no es poquito, es la mitad de una temporada casi.
Correcto, correcto.
En 214 turnos, batea 196.
Ah, no, batea mejor que Alex Rodríguez. Alex Rodríguez batea 140 y pico.
Pero Alex Rodríguez batió. La diferencia es que Alex Rodríguez ganó una Serie Mundial. En, en, el 2009.
Bueno, él no contribuyó mucho, pero sí estuvo presente.
Pero hizo algo. Hizo algo. Ahora, sí. Los números de esta Serie Mundial, antes de comenzar el partido de ayer, ajá, que es lo más alarmante, tenía 40 turnos al bate y 19 eran ponches. Estuve chequeando todas las estadísticas y en la Serie Mundial no ha hecho un contacto ni de foul con un lanzamiento en rompimiento. No le ha dado ni foul, Pepe, a un lanzamiento en rompimiento.
Entonces, si tú eres el coach de pitcheo de los Dodgers, ¿qué le estás diciendo a tus muchachos de ahora en adelante? A cualquier pitcher, porque hoy es bullpen por comité para los dos equipos, pero más que nada para los Dodgers. Porque hace una hora todavía no sabíamos quién iba a lanzar.
Debe ser.
¿Ya tenemos abridor?
No sé, pero lo más seguro es que sea Brent Honeywell. ¿Por qué te digo esto? Aunque no lo hayan anunciado, Brent Honeywell fue el lanzador que estuvo en la conferencia de prensa ayer antes del partido. Normalmente, okay, en la Serie Mundial, el lanzador, sí, que habla antes del partido, correcto, es el que abre al otro día.
Bueno.
Debe ser Brent Honeywell, pero Honeywell va a estar ahí lo más que le pueda a Honeywell. Es dos, tres entradas al máximo.
No creo que dure más de... Es más, para que mi gente en Cuba sepa, a las 2 de la tarde, cuando se grabó este programa, todavía oficialmente los Dodgers no habían anunciado cuál era su abridor. Entonces, esto se llama comité de bullpen por comité. El que, si vienen dos zurdos, le meten a un zurdo a lanzar. Si vienen dos derechos, a propósito, ven acá, Aaron Boone no sabía que Freddie Freeman contra los zurdos batea 260 y pico y llevaba 15 turnos al bate con 9 hits y 4 Grand Slams. Cuando le tiró a Néstor Cortés, caminó a propósito a Mookie Betts para lanzarle a Freddie Freeman, pero que tenía 4 Grand Slams contra zurdos.
Eso es una jugada que es
librito.
Escoge tu veneno. Uh-huh. Y es una jugada de librito. Tienes hombre en tercera y segunda. El turno de Mookie Betts no importa, tú pierdes con la de segunda. La de primera a ti no te repercute en el marcador. Y es, ¿quién le voy a tirar? ¿Le tiro a Mookie con el gan en segunda o le tiro a Freddie Freeman? Ellos se fueron con Freddie Freeman ahora. Para mí el error grande de ese primer juego, que lo cambió todo. Ese primer partido lo cambia todo, absolutamente la serie. Ahí ya los Yankees se desmoronan. Es en traer a un Néstor Cortés que llevaba más de 40 días sin lanzar.
Correcto.
Ellos
correcto.
Tenían que traer a un Tim Hill con una efectividad de 1.59 en la postemporada y los contrarios bateándole 108. Ellos traen a un Néstor porque domina a Shohei Ohtani. En ese momento llevaba de 12-2 Shohei Ohtani contra Néstor. Lo domina en un flycito que, para mala suerte de los Yankees, Verdugo fildea, sale del terreno.
Ajá, y luego tira la pelota.
Por regla automáticamente, sí, le dan la base a los corredores.
Correcto.
Pero en la pelota moderna hay que tirarle a 3 mínimo. No, sí, puedes picharle a 1-1.
Correcto.
Y entonces, tú sabes que si le traes a Néstor, mínimo le va a tener que lanzar a Mookie Betts, porque con Ohtani no hay doble play porque corre bastante. Entonces, mínimo le va a tener que tirar a un derecho, que es Mookie Betts.
Sí.
40 días sin lanzar. Esa jugada, yo creo que es la que cambia la serie.
Totalmente. Estoy de acuerdo contigo.
Que se desmorona. También la defensa, Juan Soto, en la carrera del empate, cuando Ohtani llega a tercera, fatal en el jardín derecho. Se pone a hacer malabares con la pelota. Un Gleyber Torres en segunda, que un amigo en común le puso manos de piedra a Durán. Porque dice que...
Pero es que además, tiene que haber un... Supuestamente, en una jugada como esa, no tenía Rizzo o no tenía el tercera base que está detrás de la segunda base, por si acaso.
Para la asistencia. Es que dieron como que no va a ser un doble. No, Ohtani le sigue corriendo y le llega a tercera.
Sí,
y esa es la carrera del empate.
Esa es la carrera del empate.
Así. Un equipo que no está bateando. Si tú no estás bateando y el picheo te está más o menos resolviendo, hay que defender.
Correcto.
Hay que defender. Incluso ayer, en el partido de ayer, yo no entiendo cómo un Freddie Freeman con problemas en el tobillo, cojeando, da un rolling a tercera y se envasa por error de Yachizo. Tú no tienes que apurarte con Freeman. Freeman, no, primero que todo, no es un corredor grande.
Estamos,
tú sabes, es un roletacito. Ponte cómodo, que el hombre no va a correr duro.
No,
automáticamente hace un error y se complican en esa entrada.
Hubo dos jugadas más, como Alex Verdugo convirtió de un sencillo a un triple. Sí, con una bombita de chicle. Y también en el jardín derecho, como Juan Soto convirtió también, en vez de ir perpendicular, va de frente y la pelota termina contra la cerca y es un triple para Freddie Freeman, da la casualidad. Vamos a seguir hablando de la Serie Mundial ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach.
Look at me, I can be.
Juan Soto, que tiene un guante de concreto, dejó una pelota caer a un metro de él en territorio foul después de que Anthony Rizzo la persiguió 60 metros espaldas al infield. Parecía Willie Mays, como extendió el guante así y la pelota le cae enfrente a Juan Soto y Rizzo.
Juan Soto, no. Esa era tuya.
Esa era tuya, pero tú no ves que yo estoy espaldas al infield, que estoy chocando contra la cerca y tú eres incapaz de venir acá y decirle. Tú sabes que para mí la jugada más fácil porque es de frente y no de espaldas. Y además la pelota cayó justamente un metro de él.
Después que Rizzo corrió 30, 40 metros. Sí, porque más. Corrió ya 90, 100 pies, corrió fácil.
Y Rizzo está viejito, déjame decirte.
Ya Rizzo no es el mismo Rizzo que estaba en los cachorros. Para mí hay un problema grande con Soto, es que Soto no es right field. Soto, cuando más, porque se va a convertir en un bateador designado desde que firme su contrato. Desde que firme su contrato ahora en la agencia libre, el equipo que lo va a poner de bateador designado, porque es un problema en los jardines. Pero para mí, yo creo que lo mejor que la sienta él es jugar en el jardín izquierdo, jugar en el left field. Es la posición más fácil del béisbol. La pelota pica, es tómala y dale al cortador. En el right field es complicado, hay que tener brazos, hay que tener desplazamiento, hay que irse para evitar el triple para arriba de la raya. Y las rutas de Juan Soto, el concepto de torero se queda corto. Él le corre para todos lados, menos cuando está la pelota. Y eso le pasa factura en unos Yankees que tienen el peor infield de Grandes Ligas. Defensivamente
eso
hablando.
Lo dice Chambi cada vez
no,
que
defensivamente hablando, Gleyber, fatal. Manos sí. De piedra, Durán. Chizo. Ha pasado de ser un shortstop, en los Marlins fue segundo, después para el center field, ahora es tercera base. Lo han pasado por todos lados. Un Anthony Volpi que ganó el guante de oro porque coincidió con que Wander Franco estaba en sus problemas legales y se lo dieron a él. Un Rizzo que ya no tiene los reflejos. Han terminado jugando con un John Bertie en primera base. Ni Peraza ni Oswaldo Cabrera tampoco son jugadores defensivos. Entonces, correcto. El peor infield de Grandes Ligas es ese. Si a eso le sumas que en el right field hay un Juan Soto, la defensa es algo fatal para
perdóname,
este equipo.
Para mí Verdugo no es tampoco un buen left fielder, pero tú me vas a perdonar.
Pero es mucho mejor que Jason Domínguez. Jason sí. Domínguez es igual que Juan Soto, pero en el left field. Entonces la defensa, y es algo que se está, y no solamente en este equipo, yo creo que general en la liga, no se está priorizando la defensa. Es todo el mundo pararse ahí y sacarla.
Imagínate tú. ¿Quién gana esta noche, damas y caballeros?
No, hoy se acaba la pelota.
Entonces la pobre cadena Fox, después de que por fin tiene una buena audiencia de serie mundial, donde la gente está viendo por primera vez en una generación pelota en octubre, ahora resulta que la serie termina en 4 partidos. Imagínate tú, qué horror.
Bueno, que sale la culpa a los Yankees. Los dos están haciendo el trabajo de ellos, son los Yankees los que no lo están haciendo.
Y la serie mundial que más se ha visto en Japón en toda la historia del deporte va a terminar en 4 juegos.
No, coincidentemente tiene a un Shohei Ohtani, a un Yoshinobu Yamamoto. Ajá. El país, el último partido lo vieron 15 millones de personas.
Correcto.
Bueno, 15 millones de televisores estuvieron encendidos en Japón.
Correcto.
Japón tiene que 120 millones de personas. Es decir, más del 10% del país.
Correcto.
Estuvo mirando ese partido.
Increíble. A las 11 de la mañana. Sí. En el país donde más se trabaja en el mundo. Sí. A las 11 de la mañana viendo pelota. No. Imagínate tú la productividad de Japón esta semana.
Algo increíble, de verdad. Lo que ha hecho Yamamoto, lo que ha hecho Ohtani. Bueno, entre los dos tienen $1 billón en salario también.
Correcto. Correcto.
Han revolucionado Japón con esto.
Bueno, pero se van a quedar sin ver a Yoshinobu Yamamoto lanzando otra vez, porque si la serie mundial termina hoy, ya no vamos a ver a ningún japonés en esta serie mundial.
¿Te imaginas que venga Ohtani a lanzar hoy?
Increíble. Me está diciendo Mikey con su musiquita que no hay tiempo para más, pero muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de los 3 gatos que elaboramos en este programa, ¡no! No dejen de ver la Serie Mundial esta noche y escucharla por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada. Y al mismo tiempo, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos, los sucesos más importantes en los últimos 7 días, dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son, sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Dodgers de Los Ángeles, Radio Martí. Hasta Shohei Ohtani está escuchando Radio Martí hoy en día, porque de Oscar le está enseñando español a Shohei Ohtani. Así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Y el aplauso. ¿Qué pasa, mi socio? Detrás de los controles, en la esquina caliente. Mikey, el niño Vázquez. Y sentado aquí a la derecha del Pepe, uno de los dos bárbaros que tenemos de Matanzas, Giordano Carmona. ¿Y por qué para él si hay aplauso?
Porque el problema es que el programa a veces tiene un upgrade, un upgrade, y hoy, o estoy aquí para hablar. Imagínate, hablar de los Dodgers, porque me imagino todos nuestros amigos yanquistas del chat, todos los amigos yanquistas de Martín Noticias no deben estar de plácemes.
No, y te vas a hacer varios enemigos hoy. Pero bueno, estamos aquí para informar.
No, vamos a informar y sobre todo siendo imparcial.
Por supuesto, ¿qué pasa?
Con mucha imparcialidad.
Así es. Muy bien, le vamos a dedicar el programa entero a la pelota. ¿Por qué? Porque los Yankees caminan al borde del abismo y pudieran caer en el abismo esta noche. Están abajo 3-0 en la Serie Mundial y les tenemos un poquito de historia. Vamos a hablar sobre el único equipo que ha podido darle vuelta a una desventaja de 3-0 para ganar una serie 4-3 y no fue en la Serie Mundial. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Mikey, ¿por qué no me pones la musiquita de nuestra sección favorita, el béisbol de las Grandes Ligas? Anoche, los Dodgers de Los Ángeles vencieron por tercera vez consecutiva a los Yankees en esta Serie Mundial. 4-2 fue el resultado final, y eso que los Yankees anotaron sus únicas dos carreras en el noveno con dos outs cuando ya el juego estaba prácticamente perdido. Y da la casualidad que tengo a la persona que narró ese partido aquí anoche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, para mi gente en Cuba y mi gente en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de Mr. Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos ustedes también que nos escuchan en diferentes horarios. Un buen partido de béisbol, donde los Dodgers otra vez sacaron lo mejor, Pepe. Los Dodgers, desde el primer momento, desde el mismo primer inning, desde que Freddie Freeman dio el cuadrangular, la cara de los Yankees en el dugout era diferente. Después que Aaron Judge se toma su primer ponche, por cierto, lleva de 12-1,
correcto,
con 7 ponches en la Serie Mundial. Y te voy a dar un dato ahí, te lo voy a dejar caer. Zach Greinke,
ajá,
Lance McCullers Jr., ambos lanzadores de los Astros de Houston en su momento,
ajá,
tienen más carreras remolcadas en una Serie Mundial que Aaron Judge. Algo increíble, de verdad, el slump en el que está ahora mismo el juez, que ya de juez debe estar por fiscal, porque los números le han bajado considerablemente a Aaron Judge. Pero un buen partido de pelota, donde le sigue fallando a los Yankees la ofensiva. Se hablaba mucho del picheo, se habla mucho de malos movimientos que ha hecho Aaron Boone, pero al final, si no bateas, no puedes ganar un juego de béisbol. Y es lo que le está pasando a estos Yankees, que fuera de Stanton y Juan Soto, los otros siete bateadores, da lo mismo el que pongan, correcto, no pueden producir, no pueden batear.
Bueno, anoche, irónicamente, el mejor pelotero con uniforme Yankee fue el zurdo cubano Néstor Cortés, el mismo que fue bombardeado en el primer juego de la Serie Mundial. Néstor Cortés en relevo, una entrada a dos tercios, cero hit, cero carrera, cero boleto, un ponche. Okay. Bajó su efectividad a 9, porque la tenía por 50 y pico.
No, pero okay. Tiró un picheo. Había tirado un solo picheo. Pero...
Así es. No, pero te digo una cosa. Néstor Cortés fue lo mejor que tuvieron los Yankees ayer, porque Juan Soto se fue en blanco. Aaron Judge se fue en blanco y se ponchó. Volpe se fue en blanco de 4-0 y se ponchó 3 veces. No, perdón, tuvo un hit y se ponchó 3 veces. Okay. Los Yankees se poncharon 11 veces como equipo. Y en este partido, el único que tuvo 2 hits... fue Stanton por los bombarderos de Bronx, pero como no sabe correr o no le da la gana correr duro, lo pescaron out en el home plate en una jugada que hasta el Guajiro Peña pudo haber anotado carrera desde segunda base con ese sencillo, pero si ustedes ven la repetición en cámara lenta, Stanton simplemente está trotando hacia el home plate.
Pero esa es la velocidad de Stanton. Yo creo que ahí la responsabilidad va en el coach de tercera, en un Luis Rojas, en conocer quién es el que está corriendo y sobre todo que fue una pelota atrás del shortstop. Fue un roletacito, sin fuerza, sí. Que te Oscar, que tiene un muy buen brazo, hizo el trabajo. Yo creo que lo que hizo Luis Rojas fue jugar con el error del contrario. No se está bateando, estos Yankees no están bateando. Tenemos la oportunidad de hacer una carrera, vamos a mandarlo a ver si hay una jugada en home, a ver si se tira mal, si se le cae la pelota a alguien, y vamos a jugar al error. Y ahí, Teoscar demostró que los dos están puestos y un tiro perfecto al home plate en el que Will Smith hizo muy buena jugada, recibiendo fuera de la línea y poniendo out a Stanton.
Pero a mí me cuesta trabajo pensar que un tipo que obviamente va al gimnasio 5 veces por semana.
No, y 7 también.
No puede correr mejor que eso. Un pelotero profesional de grandes ligas que le pagan $45 millones al año. Tú me vas a decir a mí que eso es lo máximo que te puede dar en el terreno de juego.
Pero los $45 millones que le pagan a Stanton, los 325 que fue el contrato de él, es para batear, sí, pero tampoco, no para correr.
Pero tampoco
incluso, batió mucho, que incluso, Giancarlo Stanton es el único Yankee desde el 2009 que tiene 10 hits mínimo, 10 partidos en postemporada bateando de hits mínimo. El último que lo hizo fue el Salón de la Fama, el hombre que tiró la primera pelota anoche, Derek Jeter, que lo hizo en el 2009 cuando ganaron los Yankees. El último que lo hizo, Stanton está bateando, Stanton está produciendo y por eso es que le dieron todo ese billete. Para correr están otra gente.
Muy bien, anoche Freddie Freeman por tercera vez en esta Serie Mundial y por quinto juego consecutivo de Serie Mundial conectó jonrón, y esto es los primeros dos cuando jugaba con los Bravos de Atlanta que perdieron contra los Astros en la Serie Mundial. Pero Freddie Freeman impulsó 2 carreras y Shohei Ohtani, que a duras penas puede hacer un swing sin dolor, le dieron una base por bolas con 4 lanzamientos consecutivos. Uno tiene que rascarse la cabeza. Ven acá, Schmidt, tú sabes que Shohei Ohtani no puede batear bien, tú sabes que está dolorido. Yo no sé si la inyección de cortisona que le dieron está funcionando, pero tírale en medio el home plate a ver qué pasa. De por sí, le regalaste un boleto y anotó carrera.
No, y con 4 bolas, porque no fue ni cerca del home plate.
Correcto.
Y se puede ver en la imagen, cuando está bateando Freeman, antes del cuadrangular, cómo Ohtani se aguantaba la mano como del uniforme, como si fuera una especie de yeso que tenía puesto, ya que no lo tenía, pero aguantándose la mano. No podía hacer bien swing, y Kurt Smith le tiró 4 bolas bastante, bastante fuera del plato y a la postre. Desde que salió ese jonrón, Pepe, desde que Freeman da el cuadrangular, viene a la parte baja del primer inning y se poncha Aaron Judge, yo creo que ahí se podía haber acabado el juego. La cara de los jugadores de los Yankees en el dugout era como de ya perdimos.
Correcto. En ese mismo partido, el cubano boricua Kiki Hernández con 2 hits y 1 carrera impulsada. Está bateando 302 en la postemporada. Así que, y Buehler, que le estaban pidiendo 3 innings, dio 5, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 5. Hasta ahora, los abridores de los Dodgers, si es que les puedo decir así, están rindiendo muchísimo mejor de lo que todo el mundo se esperaba.
Todo el mundo ha tirado mínimo 5 entradas. 5 1/3 Jack Flaherty, 6 1/3 Yamamoto. Ayer Walker Buehler 5 entradas, sí. Y lo sacaron Lo sacaron con 76 picheos.
No, y Yamamoto, 6 entradas, 1/3 con un solo hit.
Con un solo hit, no. Yamamoto era, en el segundo partido, era Sandy Koufax.
Sí, correcto. Ah, vamos a hablar de Sandy Koufax ahora. Y pensar que cuando Dave Roberts lo entrevistaron antes de comenzar la Serie Mundial, sí, nosotros estaría contento con que un abridor me dé 3 innings. Que mis abridores me den 3 innings, estaría contento. Y todos le están dando 5, 6, 5.5, 5.2 tercios. No. Mucho mejor de lo que todo el mundo se esperaba.
Antes de comenzar esta Serie Mundial, todo el mundo hablaba de Pepe y decía que el picheo abridor de los Dodgers era un interrogante, que no se sabía cuánto estos pitchers podían caminar.
Sí.
Aún así, yo creo que es uno de lo que mejor ha lucido. Sí. Ojo, que el picheo de los Yankees no ha hecho mal el trabajo. Cuando te pones a ver, no, tiene la misma cantidad de hits,
right,
más o menos.
Es verdad.
El problema es que los Yankees no han bateado.
Yo conozco un matancero que dijo en el chat de Deportes Martí que los Dodgers no tenían picheo para ir a la Serie Mundial y mucho menos para ganarla. ¿Ok? Pero ya ves, estoy de acuerdo contigo. Gerrit Cole lanzó tremendo partido para los Yankees. Schmidt no tanto, a Carlos Rodón no tanto, pero merecía mejor suerte Gerrit Cole, que a propósito, no lo van a adelantar para lanzar en el cuarto juego.
Okay. Echa a Luis Gil.
Correcto.
Lo que puede ser un día de bullpen también para los Yankees, sí, porque Luis Gil puede tirar 3 entradas.
Sí. Pero mucha gente le estaba diciendo a Boone, si no hay mañana, porque no hay mañana para los Yankees, si pierden esta noche se acaba la temporada para ellos, porque no vas a poner a Gerrit Cole a lanzar en el cuarto juego, de por sí que tiene que perder. O sea, no, todavía no sabes si va a haber un quinto juego. ¿Qué es lo que estás esperando, Boone?
Déjame darte un dato. Una serie mundial ha estado 24 veces 3-0.
Correcto.
21 veces de esas 24 ha sido barrida. Es decir, que la gran posibilidad es que hoy los Dodgers ganen y terminan barriendo. Las otras 3 oportunidades, que no se ha acabado en barrida, se ha acabado en el quinto juego. Es decir, que con una serie 3-0, lo máximo que ha hecho el equipo contrario, el equipo que está abajo, es ganar un partido.
Correcto. Y me está diciendo Mikey Vázquez que justamente esta noche hay un partido de pelota aquí por Radio Martí.
Sí, no me digas.
¿Qué será? ¿Qué será, Mikey? ¿Quién está jugando esta noche?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Strike! ¡Cantado lo ponchó sin tirarle!
Cero, lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho. Se fue de control.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el cuarto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Runey Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
No sería ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que los Yankees son barridos en una Serie Mundial. La última vez, y esto no incluye otras series de playoff, porque también han sido barridos en 6 o 7 series de playoff. En 1976, Tani Pérez, Johnny Bench y la Máquina Roja de Cincinnati le barrió la serie completa de 4 juegos a los Yankees, y las últimas 2 derrotas fueron en el Yankee Stadium, donde Johnny Bench conectó 2 jonrones, impulsó 5 carreras en el 4th juego para darle el knockout a los Yankees. Ah, pero hay más. Tú mencionaste Sandy Koufax. En la Serie Mundial 1963, los Dodgers de Los Ángeles, estos mismos Dodgers de Los Ángeles, le barrieron la serie completa a los Yankees de Nueva York 4-0, y Sandy Koufax ganó 2 partidos en esa serie de 4. Pero hay más. En 1922, los Gigantes de Nueva York.
Ese juego tú lo viste en vivo. Es de 22.
De Nueva York, no de San Francisco. Los Gigantes le barrieron la serie completa a los Yankees 4-0. Pero hubo un empate. Hubo un empate en esa serie. Pero de cualquier manera, 4-0 con un empate. Así que esta sería la 4ª vez. Y como tú mencionaste, es verdad lo que mencionó aquí este Giordano, que ningún equipo en la historia de la Serie Mundial ha logrado darle vuelta a una desventaja de 3-0 para ganar una serie 4-3. Y la única vez que ha ocurrido en toda la historia de los playoffs fue hace exactamente 20 años, cuando los Medias Rojas de Boston a estos mismos Yankees de Nueva York, okay, le pasaron la factura. Estaban perdiendo 3-0. Vino Big Papi, se puso las pilas y luego los Medias Rojas ganaron 4 partidos consecutivos, los últimos 2 en el Yankee Stadium, para ganar la serie del campeonato por la Liga Americana, 4-3. Pero esa es la única vez en 140 años de pelota profesional que alguien ha logrado esta hazaña. Y como dice aquí Jordan, él no ve a estos Yankees logrando esa hazaña.
No, estos Yankees, tú miras las imágenes, miras los jugadores, el lenguaje corporal, y ya están vencidos. No hay eso, esos Medias Rojas de Boston del 2004 tuvieron algo, tuvieron un chip, algo que dijeron, podemos hacerlo. Y ganaron esos 4 partidos. Se veían diferentes.
¿Y tú sabes quién comenzó esa comparsita?
Dave Roberts
se robó la segunda base contra Mariano Rivera.
Se robó la segunda.
En el noveno inning para empatar el partido. Y luego anotó carrera con 2 outs, empatando el juego contra Mariano Rivera. Luego vino Big Papi, conectó jonrón en extra innings. Y los Yankees dijeron, ok, entonces vamos a ganar 4-1. No. El día siguiente, en extra innings, Big Papi otra vez con el batazo de la victoria, que esta vez fue un sencillo. Entonces, todavía estamos 4-2 porque vamos a ir al Yankee Stadium.
Sí, nadie lo ha hecho.
Nunca nadie lo ha hecho. Y además, vamos a estar jugando en casa. Luego empataron 3-3 en el Yankee Stadium. Y los Yankees decían, no, pero si el séptimo juego va a ser en el Yankee Stadium. Y nosotros tenemos una pila de victorias en séptimo juego en el Yankee Stadium. Aquí todo está dominado. Y mira, y perdieron la serie 4-3.
Coincidentemente acaba de salir un documental, coincidentemente entre comillas, porque yo creo que ya lo tenían hecho, estaban esperando que llegara la Serie Mundial, que estuvieran los Yankees para tener un poquito más de rating. Acaban de sacar un documental espectacular, Pepe, espectacular. Espero que lo vea. Alfred Álvarez me dijo que lo iba a ver, pero no pudo pasar del intro del documental.
Bueno, es que fue hace justamente 20 años, en el 2004, que los Medias Rojas de Boston le propinaron a los Yankees su más amarga derrota en toda la historia de la franquicia. Estamos hablando de una franquicia de más de 100 años, ¿ok? Mm. Los Yankees de Nueva York no fueron inventados cuando George Steinbrenner los compró en 1973. No. Los Yankees han jugado, no se llamaban Yankees, pero han jugado pelota por 120 años, ¿ok? Y sin embargo, lo que les pasó en el año 2004, aunque pierdan la Serie Mundial 2024, lo que le pasó a los Yankees en el 2004 es la humillación más grande en la historia del equipo.
No, yo creo que de las cosas más grandes de todo el béisbol, no solamente de la historia de los Yankees. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿tú no crees que esta Serie Mundial, los Yankees llegan también con mucha suerte, ayudados por equipos como los Tigres de Detroit, que eliminan a los Astros de Houston?
Correcto.
Unos Reales de Kansas City, que eliminan a unos Orioles de Baltimore. Al final hay que jugar los juegos.
Sí.
Hay que jugar los juegos, porque los Dodgers estuvieron a punto de ser eliminados por los Padres de San Diego, que me imagino que viendo esta Serie Mundial no se sientan bien, porque nosotros estuvimos muy cerca. Y nosotros ya dimos un mejor show, dimos una mejor serie que lo que están dando estos Yankees. Incluso estos Phillies de Filadelfia. Cuando te pones a ver los equipos de la Liga Nacional, como lucieron en la postemporada, yo creo que todos son superiores a estos Yankees.
Correcto,
todos.
Correcto.
Incluso los Mets que estaban alicaídos, que estaban más, era una inspiración más que talento lo que tenían, pero
y
creo
luego,
que le podían haber ganado.
Y los Yankees se toparon con un Emmanuel Clase que en toda la temporada regular le habían hecho 4 carreras limpias y en los playoffs le hicieron 6.
Se puede decir que Emmanuel Clase es la versión de Aaron Judge, pero como lanzador.
Pero tú sabes que yo creí que lo de Aaron Judge era solamente este año, y el canal de la pelota me puso una gráfica hoy que Aaron Judge tuvo otra serie de playoff donde batió también 150 y pico. Eso
no
fue hace solamente 2-3 años.
No, pero te voy a dar los números de Aaron Judge.
De carrera. 150 y pico, como
mira,
Alex Rodríguez.
Mira. 214 turnos en postemporada.
Sí.
Es decir, que no es poquito, es la mitad de una temporada casi.
Correcto.
En 214 turnos. Batea 196.
Ah, no, batea mejor que Alex Rodríguez. Alex Rodríguez batea 140 y pico.
Pero Alex Rodríguez batió. La diferencia es que Alex Rodríguez ganó una serie mundial en el 2009.
Bueno, él no contribuyó mucho, pero sí estuvo presente.
Pero hizo algo. Hizo algo. Ahora, sí. Los números de esta serie mundial, antes de comenzar el partido de ayer, ajá, que es lo más alarmante, tenía 40 turnos al bate y 19 eran ponches. Estuve chequeando todas las estadísticas y en la serie mundial no ha hecho un contacto ni de foul con un lanzamiento en rompimiento. No le ha dado ni foul, Pepe, a un lanzamiento en rompimiento.
Entonces, si tú eres el coach de pitcheo de los Dodgers, ¿qué le estás diciendo a tus muchachos de ahora en adelante? A cualquier pitcher, porque hoy es bullpen por comité para los dos equipos, pero más que nada para los Dodgers. Porque hace una hora todavía no sabíamos quién iba a lanzar.
Debe ser.
¿Ya tenemos abridor?
No sé, pero lo más seguro es que sea Brent Honeywell. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Aunque no lo hayan anunciado, Brent Honeywell fue el lanzador que estuvo en la conferencia de prensa ayer antes del partido. Normalmente, okay, en la Serie Mundial, el lanzador, sí, que habla antes del partido, correcto, es el que abre al otro día.
Bueno. So,
debe ser Brent Honeywell, pero Honeywell va a estar ahí lo más que le pueda dar Honeywell, tres entradas al máximo.
No creo que dure más de... Es más, para que mi gente en Cuba sepa, a las 2 de la tarde, cuando se grabó este programa, todavía oficialmente los Dodgers no habían anunciado cuál era su abridor. Entonces, esto se llama comité de bullpen por comité. El que, si vienen dos zurdos, le meten a un zurdo a lanzar. Si vienen dos derechos, a propósito, ven acá, Aaron Boone no sabía que Freddie Freeman contra los zurdos batea 260 y pico y llevaba 15 turnos al bate con 9 hits y 4 Grand Slams. Cuando le tiró a Néstor Cortés, caminó a propósito a Mookie Betts para lanzarle a Freddie Freeman, pero que tenía 4 Grand Slams contra zurdos.
Eso es una jugada que es
librito.
Escoge tu veneno. Uh-huh. Y es una jugada de librito. Tienes hombre en tercera y segunda.
Sí.
El turno de Mookie Betts no importa, tú pierdes con la de segunda, la de primera a ti no te, tú sabes, no te repercute en el marcador. Y es, ¿a quién le voy a tirar? ¿Le tiro a Mookie con el gan en segunda o le tiro a Freddie Freeman? Ellos se fueron con Freddie Freeman ahora. Para mí el error grande de ese primer juego, que lo cambió todo. Ese primer partido lo cambia todo, absolutamente la serie, ahí ya los Yankees se desmoronan. Es en traer a un Néstor Cortés que llevaba más de 40 días sin lanzar.
Correcto.
Ellos tenían que traer a un Tim Hill con una efectividad de 1.59 en la postemporada y los contrarios bateándole 108. Ellos traen a un Néstor porque domina a Shohei Ohtani. En ese momento llevaba de 12-2 Shohei Ohtani contra Néstor. Lo domina en un flycito que, para mala suerte de los Yankees, Verdugo fildea, sale del terreno.
Ajá, y luego tira la pelota.
Por regla automáticamente, sí, le dan la base a los corredores.
Correcto.
Pero en la pelota moderna hay que tirarle a 3 mínimo. No, sí, puedes picharle a un hit.
Correcto.
Y entonces, tú sabes que si le traes a Néstor, mínimo le va a tener que lanzar a Mookie Betts, porque con Ohtani no hay doble play porque corre bastante. Entonces, mínimo le va a tener que tirar a un derecho, que es Mookie Betts.
Sí.
40 días sin lanzar. Esa jugada creo que es la que cambia la serie.
Totalmente. Estoy de acuerdo contigo.
Que se desmorona también la defensa. Juan Soto, en la carrera del empate, cuando Ohtani llega a tercera, fatal en el jardín derecho, se pone a hacer malabares con la pelota. Un Gleyber Torres en segunda, que un amigo en común le puso manos de piedra a Durán, porque dice que...
Pero es que además, tiene que haber un... Supuestamente, en una jugada como esa, no tenía Rizzo o no tenía el tercera base que está detrás de la segunda base, por si acaso.
Para la asistencia, es que dieron como que no va a ser un doble. No, Ohtani le sigue corriendo y le llega a tercera.
Correcto.
Y esa es la carrera del empate.
Esa es la carrera del empate.
Un equipo que no está bateando. Si tú no estás bateando y el picheo te está más o menos resolviendo, hay que defender.
Correcto.
Hay que defender. Incluso ayer, en el partido de ayer, yo no entiendo cómo un Freddie Freeman con problemas en el tobillo, cojeando, da un rolling a tercera y se envasa por error de Yachizo. Tú no tienes que apurarte con Freeman. Freeman, no, primero que todo, no es un corredor grande.
Estamos,
tú sabes, es un roletacito. Ponte cómodo, que el hombre no va a correr duro.
No,
automáticamente hace un error y se complican en esa entrada.
Hubo dos jugadas más, como Alex Verdugo convirtió de un sencillo a un triple. Sí, y con una chicle, con una bombita de chicle. Y también en el jardín derecho, como Juan Soto convirtió también, en vez de ir perpendicular, va de frente y la pelota termina contra la cerca y es un triple para Freddie Freeman, da la casualidad. Vamos a seguir hablando de la Serie Mundial ahora con la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Juan Soto, que tiene un guante de concreto, dejó una pelota caer a un metro de él en territorio foul después de que Anthony Rizzo la persiguió 60 metros espaldas al infield. Parecía Willie Mays, como extendió el guante así y la pelota le cae enfrente a Juan Soto y Rizzo.
Juan Soto, esa era tuya.
Esa era tuya, pero tú no ves que yo estoy espaldas al infield, que estoy chocando contra la cerca y tú eres incapaz de venir acá y decirle. Tú sabes que para mí la jugada más fácil porque es de frente y no de espaldas. Y además la pelota cayó justamente un metro de él.
Después que Rizzo corrió 30, 40 metros. Sí, como corrió ya 90, 100 pies, corrió fácil.
Y Rizzo está viejito, Rizzo. Déjame decirte.
Ya Rizzo no es el mismo Rizzo que estaba en los cachorros. Para mí hay un problema grande con Soto, es que Soto no es right field. Soto, cuando más, porque se va a convertir en un bateador designado desde que firme su contrato. Desde que firme su contrato ahora en la agencia libre, el equipo que lo va a poner de bateador designado, porque es un problema en los jardines. Pero para mí, yo creo que lo mejor que la sienta él es jugar en el jardín izquierdo, jugar en el left field. Es la posición más fácil del béisbol. En la pelota pica, es tómala y dale al cortador. En el right field es complicado, hay que tener brazos, hay que tener desplazamiento, hay que irse para evitar el triple para arriba de la raya. Y las rutas. La ruta de Juan Soto, el concepto de torero se queda corto. Él le corre para todos lados, menos cuando está la pelota. Y eso le pasa factura en unos Yankees que tienen el peor infield de Grandes Ligas. Defensivamente
eso
hablando.
Lo dice Chambi cada vez.
No, que defensivamente hablando, Gleyber, fatal. Manos de piedra, Durán. Chizo ha pasado de ser un shortstop, en los Marlins fue segundo, después para el center field, ahora es tercera base. Lo han pasado por todos lados. Un Anthony Volpi que ganó el guante de oro, porque coincidió con que Wander Franco estaba en sus problemas legales y se lo dieron a él. Un Rizzo que ya no tiene los reflejos. Han terminado jugando con un John Berti en primera base. Ni Peraza ni Oswaldo Cabrera tampoco son jugadores defensivos. Entonces, correcto, el peor infield de Grandes Ligas es ese. Si a eso le sumas que en el right field hay un Juan Soto, la defensa es algo fatal para
él. Perdóname, para mí Verdugo no es tampoco un buen left fielder, pero tú me vas a perdonar.
Pero es mucho mejor que Jason Domínguez. Jason Domínguez es igual que Juan Soto, pero en el left field. Entonces, la defensa, y es algo que se está, y no solamente en este equipo, yo creo que en general en la liga, no se está priorizando la defensa. Es todo el mundo pararse ahí y sacarla.
Imagínate tú. ¿Quién gana esta noche, damas y caballeros?
No, hoy se acaba la pelota.
Entonces la pobre cadena Fox, después de que por fin tiene una buena audiencia de Serie Mundial, donde la gente está viendo por primera vez en una generación pelota en octubre, ahora resulta que la serie termina en 4 partidos. Imagínate tú, qué horror.
Bueno, que sale la culpa a los Yankees. Los dos están haciendo el trabajo de ellos, son los Yankees los que no lo están haciendo.
Y la Serie Mundial que más se ha visto en Japón en toda la historia del deporte va a terminar en 4 juegos.
No, coincidentemente tiene a un Shohei Ohtani, a un Yoshinobu Yamamoto. El país, el último partido lo vieron 15 millones de personas.
Correcto.
Bueno, 15 millones de televisores estuvieron encendidos en Japón.
Correcto.
Japón tiene que 120 millones de personas, es decir, más del 10% del país.
Correcto.
Estuvo mirando ese partido.
Increíble. A las 11 de la mañana, sí. En el país donde más se trabaja en el mundo, a las 11 de la mañana viendo pelota. ¿No? Imagínate tú la productividad de Japón esta semana.
Algo increíble, de verdad, lo que ha hecho Yamamoto, lo que ha hecho Ohtani. Bueno, entre los dos tienen $1 billón en salario también.
Correcto. Correcto.
Han revolucionado Japón con esto.
Bueno, pero se van a quedar sin ver a Yoshinobu Yamamoto lanzando otra vez, porque si la Serie Mundial termina hoy, ya no vamos a ver a ningún japonés en esta Serie Mundial.
¿Te imaginas que venga Ohtani a lanzar hoy?
Increíble. Me está diciendo Mikey con su musiquita que no hay tiempo para más, pero muchas gracias por estar con nosotros al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que elaboramos en este programa, no dejen de ver la Serie Mundial esta noche y escucharla por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada. Y al mismo tiempo, recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, en los 9565 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.